inicia un espacio para conocer sobre las relaciones cuerpo-mente y comprender el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Conéctate una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, Pensando con el Cuerpo. Ven y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Bienvenidos. Esto es Pensando con el Cuerpo.
Un saludo para los ciberoyentes y desde este micrófono les damos la bienvenida a todos a que nos acompañan hoy en nuestro programa Pensando con el Cuerpo. Entonces, un saludo para Lorena Rojas, estudiante quien me ha acompañado durante todo este semestre y que hoy está aquí también con nosotros. Buenos días, Lorena.
Buenos días, profe, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Bueno, pues con Lorena Rojas y con Lorena Bolívar, que hoy no nos pudo acompañar, organizamos este programa recopilando, digamos, aparte de los diferentes programas que emitimos durante este segundo semestre. Este programa, Pensando con el Cuerpo, salió al aire a principio en el mes de julio y desde ahí pues hemos salido al aire todos los sábados y domingos de este semestre. Entonces hicimos como un trabajo de volver a escuchar los programas y de sacar como pedacitos, partecitas de diferentes de estos programas. Lo importante aquí es que, pues, que quiero decir es que no todos los programas que no salieron no es porque sean malos, sino simplemente porque no nos dio el tiempo para poder sacar y extraer un poquito de cada programa. Nos hubiera encantado hacer eso, pero bueno, el tiempo no nos dio. Entonces, bueno, hoy hemos preparado un programa que recoge, hace una síntesis de los programas emitidos durante este segundo semestre. Bueno, recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como U Rosario Radio, Facebook, Instagram y Twitter, que en la página web www.urrosarioradio.co encuentras la programación de la emisora. Y si te perdiste de algún programa o quieres volver a escuchar alguno de tu interés, recuerdas que los podcasts los encuentras en la plataforma Spreaker. Doy las gracias muy especiales a nuestro director de la emisora, Sebastián Ríos, y a Nelson Duarte, quien nos ha acompañado durante todo el semestre en el Control Master. Bueno, recuerda que si quieres sugerir algún programa, puedes escribirme a mi correo victoria.molina@urrosario.edu.co. Bueno, soy Victoria Molina, fisioterapeuta, docente del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, y te invito a que te quedes en Pensando con el Cuerpo.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
Bueno, entonces empezamos con la recopilación, lo mejor que sacamos durante el 2018. Lo primero es contarles que cuando organizamos y definimos las temáticas, esto lo hicimos con el profesor Israel Cruz, escogimos unos temas gruesos, unos temas grandes, y dentro de esos temas fuimos pensando en quiénes podrían ser los invitados o los subtemas que podrían estar alimentando ese tema central. Entonces siempre hubo un hilo conductor en por lo menos 3 o 4 de los programas que emitimos. Entonces, bueno, un primer gran bloque fue el de fisioterapia, cuerpo y movimiento, así lo denominamos, y en este invitamos particularmente a una profesora del programa de fisioterapia, la fisioterapeuta Virginia García. Estuvimos con el director del programa, Israel Cruz, y en ese programa, hicimos como una reflexión, era nuestro primer programa. Entonces en ese hicimos la reflexión, ¿por qué desde fisioterapia era importante abordar el tema de cuerpo y movimiento? En ese bloque también tuvimos como invitados a Gustavo Lara, que nos habló de danzar en la vida, al doctor Leonardo Palacios, que nos habló de la Cátedra de la Felicidad, y tuvimos también invitados a dos fisioterapeutas, Daniel Catalel y Lina Naguarín, que nos hablaron de la relación cuerpo-mente y salud mental. Entonces, en el programa con la profesora Virginia y el profesor Israel, nos comentaron sobre la necesidad de conocer los fundamentos epistemológicos del movimiento para no ser unos activistas del movimiento. Al respecto, la profesora Virginia nos dice lo siguiente.
En la primera línea, la epistemológica, yo creo que es necesario para todos nuestros radioescuchas dejar una premisa inicial de reflexión y cuestionamiento. Y es que ese modelo biomédico que se instauró durante ese periodo que denominamos la modernidad, instrumentalizó el cuerpo y se naturalizó, digamos, desde el punto de vista biológico. Es natural que todos tenemos músculos, huesos, tendones, nervios, y como que el cuerpo desde nuestra disciplina fue estudiado casi exclusivamente desde esa óptica. Y eso se produjo porque hicimos una separación que fue una apuesta de la modernidad y separamos el cuerpo de la mente. Y este espacio, fíjense nomás cómo se llama, ¿no? Pensar con el cuerpo. Y entonces es poderoso, esa idea es poderosa porque es juntar lo separado. O sea, algo que, además que es inseparable, pero no sé cómo nos dimos mañas de separarlo, ¿eh?
En ese mismo programa, el director del programa de fisioterapia, Israel Cruz, nos invita a la necesidad de una construcción de la interdisciplinaridad, a formar redes de sentido, redes de conocimiento en las relaciones cuerpo-mente. Escuchémoslo.
Porque con toda seguridad, como dice la profesora Virginia, pues todos somos y tenemos cuerpo, ¿cierto? Vivimos encarnados, nos llevamos a todas partes donde vamos, pero ese nos llevamos está cargado de sentimientos, de emociones, de una historia, de unas condiciones culturales, y es ahí en donde realmente gana riqueza, digamos, el espacio. Porque pues la idea no es ratificar lo que ya, como lo dice la profe Virginia, y es que es ratificar unas estructuras y una forma de ver mecánicamente el cuerpo, sino que otras dimensiones son de interés para trabajar esta relación cuerpo-mente.
Y de igual forma nos invita a la reflexión, que como profesionales en formación hay una necesidad de tener conciencia a través del movimiento como un elemento esencial de la práctica en la formación de los fisioterapeutas para después, como futuros profesionales, estar atentos y hacer una práctica reflexiva y con conciencia.
Pues primero indicarle a la audiencia que este programa que estamos lanzando hoy, que tiene como título Pensando con el Cuerpo, obedece, digamos, o es fruto de unas reflexiones y de unas necesidades de la comunidad académica del programa de fisioterapia, en las cuales, como tú ya lo mencionaste, la profesora Virginia ha sido un actor protagónico en todas las reflexiones teóricas, en la organización, digamos, los enfoques filosóficos, epistemológicos, pedagógicos que debe orientar la formación de profesionales que están interesados en trabajar con el cuerpo y el movimiento desde la perspectiva de salud. Para nosotros en el programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, esta ha sido una constante de interés, pensar, orientar, generar, invitar a la comunidad en general, estudiantes, profesores, egresados, usuarios de nuestros servicios y demás personas, a que nos ilustren, nos acompañen cómo es esa relación, qué piensan sobre esa relación cuerpo-mente-movimiento, cómo generar mejores procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del programa, dentro de su malla curricular. Y claramente, como programa del área de la salud, cómo esa relación se ancla en lograr mejores condiciones de vida, calidad de vida, bienestar, plenitud, que le permitan a nosotros mismos como profesionales y a quienes reciben nuestros servicios como fisioterapeutas, lograr efectivamente ganar conciencia a través del movimiento, plenitud, de estar viviéndose, viviendo a través del movimiento.
Conocer y descubrir el cuerpo humano en movimiento genera conciencia, autonomía y reconocimiento de los otros.
En otro programa, el fisioterapeuta Daniel Catalán desde España, contestando una pregunta que le hace la estudiante Lorena Bolívar, nos comenta sobre la formación de los fisioterapeutas en salud mental y el énfasis y la necesidad, por lo menos que desde el posgrado de España, se realiza en todo el tema de conciencia corporal. Escuchémoslo.
Muy bien, pues bueno, en primer lugar, bueno, está claro que el profesor debe conocer este ámbito, ¿verdad? Si el aprendiz no conoce este ámbito, muy difícilmente va a poder formar a sus alumnos, a sus estudiantes sobre esto. Entonces, muy importante que nuestros compañeros que están en las universidades conozcan todo el trabajo que se está haciendo desde el grupo de fisioterapia en salud mental en Colombia, en España, en muchos países, y para que puedan luego aplicarlo en sus titulaciones, en sus estudiantes. Entonces, bueno, nosotros, como me has preguntado por mi experiencia, nosotros aquí, cuando hemos ido a universidades aquí en España y hemos estado en interacción directa con profesores y estudiantes, intentamos hablar de cosas muy básicas que se enseñan en todos los pregrados de fisioterapia. Por ejemplo, el movimiento. El movimiento es algo que todos los fisioterapeutas conocemos, estudiamos, y nosotros siempre decimos que el fisioterapeuta, como gran experto en el movimiento, debe conocer el movimiento desde todos sus ámbitos, desde todos sus puntos de vista. Pero es una pena que cuando le preguntamos a los estudiantes, incluso también a profesores expertos en movimiento, en cinesiterapia, sobre las características del movimiento, es una pena observar cómo las características que conocen, la forma de describirlo, se basa desde un punto de vista muy físico. Y nosotros, como expertos en el movimiento, debemos conocer todas esas dimensiones, todas esas características que tiene el movimiento. Por ejemplo, la atención, la concentración durante el movimiento, el flujo del movimiento, la elasticidad. Hay muchas características que nosotros como fisioterapeutas debemos conocerlas y trabajarlas con los pacientes. Y hemos podido observar cómo los fisioterapeutas que están trabajando desde el punto de vista físico simplemente se fijan, por ejemplo, en la potencia muscular, en la fuerza, en las repeticiones del movimiento, y nosotros, por supuesto, también añadimos que hay otras cosas muy importantes.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
Bueno, y entonces ahora para el siguiente bloque. En este bloque vamos a hablar sobre las relaciones que tenemos entre el arte, el cuerpo y el movimiento. Para este bloque tuvimos unas invitadas muy especiales, una bailarina, una actriz y una escritora. Todas ellas coinciden que en nuestro cuerpo es el medio por el cual estamos presentes. Y este es un escenario en el caso de varios actores o actrices, bailarines y todas aquellas personas que se mueven en las artes escénicas tienen una necesidad de escucharlo y cuidarlo. Para esto, escuchemos a la actriz Constanza Duque, que nos habla desde su experiencia.
Yo era desesperada buscando en Inravisión un cuartico donde calentar y no hay espacio para los actores. Yo tengo el recuerdo como encerrada en un baño, en lo que podía, como haciendo un calentamiento de voz, haciendo unos estiramientos, porque además sí veían, se, nos hicieron, hoy en día lo llamo bullying, en esa época era que se burlaban. Entonces llegaban y le preguntaban al director, bueno, director, hoy vamos a usar el método Stanislavski o brechtiano, ja, 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 ja. Y se reían de nosotros porque es que un momentico hago calentamiento y era bullying total, les parecíamos los...
Sí, completamente fuera de tono.
Claro, porque desafortunadamente para televisión está la creencia de que cualquiera y de que el cuerpo no es importante, de que el cuerpo no existe. En teatro está mucho más desarrollada porque tú en un escenario tú tienes que proyectar no solo tu voz, es tu mirada, a ti te tiene que ver el de la primera fila y el de la última. Entonces tu instrumento es hacer vibrar una guitarra, la cuerda aquí, te tienen que oír los de arriba, ver, sentir, los de gallinero, los de platea, todos.
La bailarina Emilce Rincón, quien nos invita a relacionarnos con lo sensible del cuerpo en la danza.
Pues yo ya no parto de así se baila esta danza o este es el movimiento de esta danza, sino que invito a las personas a que exploren cómo se relacionan con esa particularidad, con la circularidad, con cualquier movimiento, para luego poder integrarlo a la danza. Digamos que es la manera como yo tejo estos dos sentidos, porque no quiere decir que la técnica no sirva,
sí, exacto,
ni no quiere decir que algo que la acompañe y que la sostenga no permita que sea mucho más presente, uh-huh, y mucho más integral. Creo que esto es lo que he podido estar investigando en todos estos años.
De igual manera, ella nos invita a la importancia de conocer cuáles son nuestros límites y la organización de nuestro cuerpo.
Si ese cuerpo, esa persona no está, no entiende cómo es que se debe reorganizar y qué tanto debe entender de sí mismo para poder construir y empezar a entender cómo es esa rotación externa para poder hacer un plié en la técnica de ballet, por ejemplo. Entonces, como no hay esa atención fina, las personas empiezan a lesionarse porque muchas técnicas son contrarias a sus patrones de organización.
Claro.
Entonces, cuando se les pide algo en un momento y con una velocidad X, hacer este movimiento, luego otro, una secuencia que puede durar 30 segundos, en donde tú pasas por rotaciones internas, externas, cambios de peso, cambios de relación con la gravedad. Entonces, si la persona no está atenta de cómo está su organización, pues fácilmente pueden empezar a aparecer micro lesiones que más adelante pues tienen repercusión en una lesión más.
Pensando con el cuerpo, comprender las relaciones entre arte, cuerpo y movimiento.
La psicóloga, escritora Marisol Leal, nos comenta sobre la complejidad de la experiencia estética que nos permita descubrir la capacidad de crear.
Yo siento que estamos habitando territorios de blanco o negro, no de matices. Entonces, los matices es ampliar la experiencia de lo humano, reconociendo que no existe, por ejemplo, un bien y un mal. ¿Sí? Un sí o un no, que es toda esa binariedad que tienen los sistemas. Sí. Tú cada vez en ese tipo de pensamiento binario reconoces solo esas dos polaridades, pero en una educación, digamos, que reconozca la complejidad de la experiencia humana y que por lo tanto dimensione todo el universo de lo estético o del reconocimiento del mundo como un lugar de asombro, tú puedes estar instaurando un lenguaje novedoso que tiene que ver con los matices, con los acercamientos a poder poner en palabras o en dibujos o en imágenes o en música la comprensión de esa experiencia de asombro.
Después, a propósito de la estética relacional, nos comenta lo siguiente.
Realmente la formación en psicología está ligada a la mente, a la racionalidad, a como a un cerebro que tiene que hacer una cantidad de conexiones, interpretaciones, lecturas, investigaciones. Es un cerebro muy activo. Yo me acuerdo que cuando yo iba donde mi profesora de yoga hace un tiempo, ella decía, ah, ustedes son psicólogas. Y era una disociación terrible entre la capacidad que teníamos para hablar y la incapacidad que teníamos para movernos.
¡Ay, qué lindo!
Cuando yo empecé a hacer terapia, venía de acabar de estudiar artes. Y una de las experiencias más fuertes que tuve fue sentarme a oír por tiempos larguísimos. Una hora me parecía infinita, porque venía de pintar, de cargar caballetes, de recorrer territorios para encontrar una flor y pintarla, o un paisaje. Era para alzar esculturas, mejor dicho, era un problema corporal pintar. Igual escribir es un problema, no es un problema, es una dimensión corporal. Aunque los escritores todos están gorditos, quieticos en sus... Pero realmente la experiencia vital de conocer el mundo implica el cuerpo. Y entonces la psicología está muy disociada de ese universo corporal y está muy centrada como en esa división judeocristiana de que existe una mente y un cuerpo, y una mente que sabe y un cuerpo que es el desorden.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Otro de los bloques del programa tuvo como hilo conductor el envejecimiento, el cuerpo y el movimiento. Fue muy interesante invitar al antropólogo brasilero, quien ha investigado mucho sobre el tema, y contrastarlo con la experiencia de vida de un hombre médico de 86 años. Mauro Brigerio nos habla de la construcción social del envejecimiento. Escuchémoslo.
Estoy llamando atención de que hay que reconocer que las lecturas sobre lo que significa ser persona, lo que significa la realización personal, ella puede ser muy variada, aún considerando una misma sociedad, como nuestras sociedades son sociedades complejas, interiores, conviven muchas visiones de mundo. Hay que reconocer que lo que propone, por ejemplo, muchas veces los profesionales representan una visión, entre otras, sobre lo que significa el cuerpo, sobre lo que significa la realización personal y también lo que significa envejecer bien. A lo que apunto es que no hay que desconsiderar los beneficios de la propuesta del modelo de vejez activa, sino que incluso estar atento a lo que esos modelos construyen y también lo que se deja de hablar a partir de esos modelos.
Y a propósito de cómo vive la vida una persona de 86 años, Luis Alejandro Salas nos cuenta sobre su experiencia de patinar.
Esto me hace pensar en una anécdota que hay en nuestra familia de un nieto muy pequeñín que estaba viendo un cuadro que pintó mi esposa de la muerte siendo retirada por la salud, es decir, un esqueleto que está rechazado, digamos, por alguien. En el esqueleto es la muerte, la salud es la protectora y la dama es el enfermo.
Sí.
Entonces el pelado preguntaba, digo pelado porque sí era muy peladito, tenía muy pocos años, y decía, le explicaba yo el cuadro y me decía, ¿y qué es la muerte, abuelito? La pregunta me dejó como pensante, de verdad. Y luego de darle alguna explicación, me dice, abuelito, ¿y qué es lo primero que a uno se le muere? Les dejo esas dos preguntas para que ustedes las respondan.
Pero bueno, igual hay muertos en vida, ¿no?
Sí.
Hay personas que van por la vida y van como muertos.
Ah, sí.
Entonces, bueno, también uno podría pensar eso. Cuéntame un poco como de... yo sé que tú patinas, y que te desplazas,
bueno,
en patines.
Aprendiendo.
Bueno, pero llevas muchísimos años. ¿Cómo es esto de moverte de una manera como tan especial? O sea, uno se quita el sombrero cuando sabe que Luis Alejandro viene en la ciclorruta, en la ciclovía, y se viene en patines. Entonces, ¿cómo te enfrentas como a eso? Además, como la gente que te ve patinando y todo esto, ¿cómo es eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que te gusta de todo eso?
Eso es simpático, es decir, es casi como encontrarme yo mismo y decir yo soy capaz, yo Ajá. puedo, yo también tengo oportunidad de airearme, de ventilarme, de tener unos momentos no de aislamiento, pero sí de reconocimiento de la propia capacidad, no solamente del influjo externo, sino de mi participación, de mi intervención. Yo soy el que manejo mis patines, aunque los patines son los que me manejan también. Pero estamos tratando de hacer un equipo.
Pero ¿llevas cuántos años haciendo equipo con los patines?
Pues yo empecé después de los 50 a aprender.
Oh,
y ahora... estoy tratando de aprender también. Sí. Todavía no sé frenar bien.
Bueno.
Mejor dicho, no sé patinar bien, pero me sostengo encima.
Ajá.
El domingo pasado llegué al final de en la calle 170 con la novena, que es donde estoy patinando ahora mejor.
Igual, durante toda su conversación, nos invita a la necesidad de humanizar a la persona mayor. Entender que son seres humanos con necesidades, que tienen necesidades especiales y que debemos ser pacientes y comprensivos, que desde la compasión podamos estar con ellos.
Yo creo que eso es fundamental. Nosotros no somos solamente cosas. Ahora los robots seguramente van a intervenir muchísimo también en todas las cuestiones de salud.
Uh-huh.
De tal manera que ahora uno simplemente va... señala si tiene esto, si no tiene, hasta dónde va esto, qué le miden, qué le toman, y el robot le dice qué es lo que tiene que tomar cada... Sí, si uno fuera un hijo de robot, sí, pero como somos hijos de mi papá y de mi mamá, pues mi papá y mi mamá tenían una manera de ser, y yo tengo también una forma de ser. Entonces eso no es simplemente una cuestión química o mecánica o electrónica, sino hay algo más, eso que nos hace personas, eso uh-huh. que nos hace humanos, que nos hace un poco diferentes. Yo no voy a decir que los perros no sienten, ni, o los gatos, o los elefantes, sí, ellos también sienten, ellos también, antes nos decían que no tenían alma, yo sí creo que tienen alma, pero la tienen distinta, posiblemente, diferente, uh-huh. y no somos capaces de analizársela, de conocerla, pero es por ignorantes que somos.
Uh-huh.
Pero esto de ser humanos y de los mayores necesitamos también que nos entiendan como personas, no como unos estropajos o como unas cosas, unos elementos que hay que cuidar y hay que proteger y hay que sostener. No, hay que entenderlos como alguien que es persona,
uh-huh.
no a quien se le hace persona o se le hace un objeto de atención.
Y de este bloque me gustaría terminar con la reflexión que nos hizo Mauro a partir de la lectura de un texto de Eduardo Galeano sobre el cuerpo.
Una frase de Eduardo Galeano que hablaba específicamente sobre el cuerpo y yo la apunté a propósito de la entrevista. En el libro que él llama Ventanas sobre el cuerpo, un texto que él llama Ventanas sobre el cuerpo, en el libro Las palabras andantes, él dice, abre comillas, la iglesia dice, el cuerpo es una culpa. La ciencia dice, el cuerpo es una máquina. La publicidad dice, el cuerpo es un negocio. El cuerpo dice, yo soy una fiesta.
¿Sabías que recuperar hábitos de movimiento saludables nos permiten vivir mejor la vida? Pensando con el cuerpo.
Otro de los bloques de programas tuvo como hilo conductor la enfermedad, la guerra, las condiciones terminales y el cuerpo como espacio político. Para esto, invitamos a la ginecóloga Rosario Navas, quien nos conversó sobre su proceso de enfermedad que la llevó a perder, pero también a encontrar una nueva identidad. Su transformación de ser la médica Navas a la señora Alma fue un proceso de crecimiento personal. Oigamos su experiencia.
Realmente la conciencia de pérdida de identidad vino después de un tiempo. Al principio simplemente es que te dicen que tienes un cáncer, que hay que hacerte una gran cirugía, y se queda uno asombrado. Asombrado tratando de interiorizar lo que viene. Igual le hablan a uno de cáncer y le hablan de muerte. Entonces ahí tuve que hacer una confrontación muy grande conmigo, porque yo llevo 25 años con un dolor neuropático muy severo y muchas veces quise morirme simplemente para quitar el dolor, porque era la única forma que yo encontraba. Entonces, cuando ya me hablan de algo que sí me va a llevar a la muerte, ya yo digo, ups. Entonces, eso fue.
¿Para qué pide lo que no quiere que le den?
Más o menos. Entonces, pasa ahí la primera cirugía. Afortunadamente, doy con una persona, un cirujano maravilloso, el doctor Carlos Lehmann. Amoroso, sensible y muy capaz. Y lo otro que me pasa es que cuando siento que me voy a ir al fondo del abismo, encuentro una gran red de amor entre mis amigos, mi familia, y me sostienen, cosa que yo no sabía. Yo siempre fui la que dio, la que pudo, la que tuvo la fuerza, la que sabía todo, y de pronto me quedo en ceros y resulta que me toca aprender a recibir. Parte de mi vida era eso, parte del aprendizaje era pedir, dar gracias, recibir y sí señor. Aprender a obedecer porque uno es autoritario en la medicina, uno sabe mucho y uno manda, y no manda. Entonces, cuando llego yo a mi tratamiento, paso por las EPS y por las prepagadas, y entonces miran mi cédula, y yo, que siempre fui la doctora Rosario, paso a ser doña Alma. Cuando me llamaban a las consultas en el cancerológico, en todas partes, yo era doña Alma. Y a mí se me erizaba el pelo de verdad de pensar que yo no era doña Alma, yo soy la doctora Rosario. Entonces, poco a poco, fui entendiendo que sí era doña Alma, nada que hacer. Y eso sumado a otras cosas, empecé a pensar en la pérdida de identidad. Sobre todo en el momento en que empieza la quimioterapia, que es una destrucción de uno mismo también, necesaria, yo creo que sí era necesaria. Y es algo que te desbarata, te destroza y no sabemos qué hacer. Pero hay que asumirla. Y entonces, ok, se asume, se vive y todo. Con la quimioterapia pasa una cosa, y es que la piel se adelgaza mucho. Entonces se pierden las huellas dactilares. Entonces, cuando llego yo a algún sitio donde necesitan un documento con huellas, no tengo huellas. Ahí empiezo yo a pensar en la pérdida de identidad. Y en Doña Alma y en todo lo demás. Y yo decía, claro, es que esto es, ya, se cortó Rosario Navas y ahora soy Doña Alma. Y Doña Alma no tiene huellas y Doña Alma no tiene historia. Doña Alma empieza a hacer una historia a partir de ahora, porque tiene que dejar el mundo de antes, porque los planes que hizo ya no existen. Es un momento diferente de la vida y ok, hay que asumirla, pero esto ha necesitado tiempo. Entonces, esto de haber tenido que cerrar el consultorio y tener mi tiempo y no trabajar y no ganar y recibir, era una cosa que yo necesitaba. Realmente ahorita, después de unos años, entiendo que sí lo necesitaba, que necesitaba frenar y que necesitaba pensar un poco más en quién soy de verdad. No qué historia me inventé hace un tiempo, sino quién soy, cómo soy, qué siento, qué pienso, qué temo, qué quiero. Eso es básicamente lo inicial.
En otro de los programas tuvimos como invitada a la artista audiovisual Ana María Toro, quien nos comentó sobre su transformación en la autoimagen, también como consecuencia de un proceso de enfermedad. Y nos habló de lo que ha significado la enfermedad en su vida. Ella la denomina su maestra. Y cómo esta enfermedad y todo este cambio en su autoimagen la ha invitado a escuchar y a estar atenta en la necesidad de otras personas a comprender que el cuerpo está más allá de lo que nos vende la publicidad. Escuchémosla.
Es totalmente cierto. Mira, en inglés la palabra enfermedad es dis-ease, o sea, dis es y ease es estar en relajación, es dejar de estar en esa calma, en esa relajación.
Ah, mira, qué bonito.
Entonces, es como yo hoy en día la palabra enfermedad inclusive no es que me guste, pero le he dado como otro sentido.
Sí, sí, sí.
Porque es una invitación, una puerta que se abre para llegar uno a unos sitios donde uno realmente no sabe que va a ir. Para mí llegar a Feldenkrais fue como llegar a la puerta de Buda. Sí, porque ha hecho, me ha permitido entrar a escuchar mi cuerpo y eso ha hecho que yo me centre en la respiración. Uh-huh. Y la respiración me lleva a estar aquí. Uh-huh. Eso ha sido espectacular, realmente espectacular. Y la forma que he tomado es perfecta. O sea, sí, soy más bajita, ha sido difícil para mí porque no alcanzo a las cosas, me toca pedir ayuda, me toca contar con los otros. Uh-huh. Y eso ha sido genial.
También.
Entonces, es como los árboles cuando están unidos por las raíces, cuentan con los otros. Todos los árboles se ayudan, se tocan sus ramitas, se sienten los unos a los otros, se hablan de formas invisibles. Y yo creo que este fue mi llamado, uh-huh, como entender que uno está conectado con los demás, que uno no está solo. Y eso gracias a Feldenkrais, realmente.
Bueno, y a todo el proceso hermoso que has llevado, porque tú has estado ahí en una atención plena todo el tiempo, que te ha permitido comprender todo este proceso de una manera tan distinta, ¿no?
Eso es cierto. Entonces, pero sí ha ayudado mucho a entender lo de las cuatro puntas de la estrella.
Sí.
¿Quieres hablar de eso un poquito?
Feldenkrais dice que la autoimagen se construye a partir de cuatro elementos: las emociones, las sensaciones, el movimiento y el pensamiento. Entonces, cuando tenemos una forma de movernos en el mundo, a eso está asociado un pensamiento, una emoción y una sensación. Entonces, cuando cambiamos cualquiera de esas, ya sea el movimiento, el pensamiento, la sensación o la emoción, las otras cuatro también, las otras tres se mueven. Entonces siempre estamos, digamos, me gusta como el texto también que dice que somos la unidad por eso, porque un pensamiento, una emoción va a cambiar completamente, va a modificar la forma como nos sentamos, cómo nos comunicamos, cómo nos relacionamos con el otro, ¿sí? Si yo estoy hoy de buen genio y estoy feliz, pues obviamente esto va a fluir de una manera distinta a si estoy aburrida, vengo con dolor de cabeza, peleé con el marido, bueno, en fin, cualquier cosa, eso cambia completamente este momento. Entonces, entenderlo así es muy, muy bello, muy bello.
Oh, fantástico, para mí ha sido increíble porque yo me he dado cuenta que el moverme de ciertas formas o el reconocer cómo se mueve el cuerpo, porque en realidad es el reconocer cómo se mueve el cuerpo y no cómo yo lo quiero mover. Uh-huh. Me ha permitido tener una memoria mucho más ágil, estoy más enfocada, es decir, está afectando todas las partes de mi vida y la parte emocional también, porque me ha sacado afortunadamente con la droga que yo estaba tomando y con las cosas, uno entra en como en estados de tristeza a veces y un poco como salir de eso, empezar a respirar alegría, empezar a respirar vida, a conectarse con otros. Eso es fantástico.
La fisioterapeuta Patricia Galán, con muchos años de experiencia en bioenergética y en acompañamiento en procesos al final de la vida, nos reconcilia con los momentos terminales de la vida cercanos a la muerte. Nos habla de cómo podemos acompañar a una persona en su proceso final, acompañándola hasta el final, evitando que se sienta sola.
Digamos que eso lo ves cuando vas, por ejemplo, a ancianatos, que aunque haya gente del equipo, terminan muy, muy, muy desolados, ¿sí?
Sí, sí.
Y como que se entregan, finalmente se entregan. Cuando yo creo que uno no está solo, es la sensación de que nosotros tenemos como un velo que transita. Pues finalmente, fíjate tan bonito en esta película que generaron los mexicanos sobre el honrar a los ancestros, ¿no? Eso me pareció un sistema como de direccionamiento de lo que de alguna forma implica el partir, ¿no? Y el cómo evocar a los que se han ido, pero cómo en el momento de la muerte nuestros ancestros también nos acogen, porque ya hay un camino espiritual allí, ¿sí? Y de pronto cómo desde el abandono lo que acoge es lo espiritual, así no sea, o sea, cuando es el principito, lo esencial es invisible a los ojos, no quiere decir que lo invisible existe.
Sí, está ahí.
Pero nuestra vida implica tocar, coger la materia, pero la materia tiene muchas frecuencias, entonces nadie muere solo, nadie. Y si partimos de otro contexto, con todo el respeto, pues el ángel de la guarda dentro de nuestra cultura, ¿sí? Entonces, él tiene un acervo. Si esa persona nunca creyó en nada, dime una fracción de amor o de alegría que experimentaste y tráela conscientemente a tu corazón, ¿sí? O por ejemplo, la escucha de, mira que los budistas generalmente forman a gente para que acompañe al tránsito de la muerte, porque es una graduación, de eso implica como el nivel de conciencia a donde ellos van a llegar. Ajá. Uniendo toda la capacidad de servicio y de compasión, que es colocarse en el lugar del otro sin perder la individualidad, ¿sí? Porque cuando uno está en rehabilitación, a veces siente tanto dolor por el otro que prefiere no sentir y se vuelve como muy tosco para no sentir, ¿sí? Y en ese colocarse en el lugar del otro, entonces ellos acompañan con una serie de oraciones por el oído derecho. Y se dice que en el momento que parte alguien físicamente, o sea, es decir, muere físicamente, que para el corazón, que paran sus funciones vitales, hay entre 8 y 12 horas de gracia para que el ser todavía esté allí. Hay momentos que incluso uno dice, no está muerto, porque el corazón hace sus pequeños latidos exponencialmente, se van abriendo y abriendo, hasta que finalmente deja de latir el corazón. Y ellos utilizan una serie de oraciones, pero para nosotros sería como decirle, buen viaje, diste lo que pudiste, hiciste lo que tenías que hacer, me enseñaste a través del dolor, te puedo liberar de ese dolor, de esa carga, déjame que yo ya aprendí a través tuyo. Sí, es muy bonito.
Ella nos comparte la reflexión del Principito de Anthony de Saint-Exupéry: lo esencial es invisible a los ojos. La antropóloga Paula Ramírez también nos acompañó en estos micrófonos y nos compartió su experiencia en Sudán del Sur con trabajo con mujeres víctimas de la violencia. Ella nos invita a explorar la sanación del cuerpo en la guerra, la necesidad de integrar la humanidad de los cuerpos afectados por la guerra. Escuchémosla.
Nosotros, pues yo llego a Sudán del Sur por un trabajo que hicimos con mujeres afectadas por el conflicto armado y particularmente por violencia sexual basada en género en Tumaco. Nosotros piloteamos un proyecto con OIM, que es la Agencia de Naciones Unidas para las Migraciones, y de paso aprovecho para decir pues, que nada de lo que yo diga es lo que la ONU piensa, ¿no?
Sí.
Simplemente es como parte como de mi posición personal frente
Perfecto.
A eso. Pero digamos que con OIM hicimos un pilotaje para llevar prácticas de mindfulness, de la posibilidad de la conciencia y de la presencia de la mente a través del cuerpo, también utilizando prácticas somáticas. Hicimos un pilotaje de 8 semanas para trabajar en el proceso de salud mental de estas mujeres en Tumaco. Ese proyecto, que fue en el 2015, se evaluó, se piloteó como con monitoreo. Los resultados fueron muy buenos y en un momento dijeron, bueno, si esto funciona en Colombia, piloteémoslo en un lugar como Sudán del Sur.
¡Uy, madre!
Que si funciona en Sudán del Sur, eso funciona en todas
Dios
partes.
Mío.
Entonces, pero es muy interesante porque si pensamos con el cuerpo, es muy interesante poder enfocar el interés de una agencia como Naciones Unidas en reconocer el cuerpo también como parte de la reconstrucción en la salud mental de las mujeres afectadas por la guerra, porque eso es algo que no está presente, ¿sí? Entonces cuando yo llego a Sudán del Sur, el trabajo de psicología estaba muy enfocada como en psicología, muy enfocada como en lo cognitivo, en conductual, y el cuerpo realmente estaba por fuera. Entonces empezamos todo un pilotaje para incluir cómo pensar con el cuerpo, cómo reconciliarme con mi cuerpo y cómo eso pues, hace parte fundamental de la salud mental. ¿Cómo estoy yo en paz conmigo misma desde mi cuerpo, en un cuerpo que me han violentado? ¿Sí? ¿Cómo voy a trabajar yo a nivel psicológico si el lugar en donde me violentaron es mi cuerpo? ¿Sí? Entonces es cómo incluir también esa memoria que el cuerpo tiene. Entonces lo que empezamos a ver justamente es que en el explorar la memoria que el cuerpo tiene, habían también prácticas culturales, por ejemplo, desde la danza, por ejemplo, desde el tambor, como que mindfulness no es solamente esta idea que podemos tener alrededor de la tranquilidad, la paz, la figura del Buda meditando, no tengo ni idea, no sé qué ideas tengamos como todos alrededor de lo que es mindfulness, pero es como esa posibilidad de abrir esa puerta, como tú decías, como con lo que leías, desde el cuerpo y conectar con eso, con mi propio ser desde ahí y reconocer que, yo tengo prácticas de baile que a mí me servían mucho, ¿sí? Que la guerra nos quitó. Entonces, por ejemplo, los espacios de mindfulness se volvían espacios en donde volvíamos a tocar tambor, espacios en donde volvíamos a reconectar con nuestras danzas. Y las nombrábamos como recursos corporales. No eran solamente bailar por el bailar,
sí,
sino era en el marco de la conciencia, que es lo que nos permite mindfulness nombrar y decir, es que esta es mi posibilidad de sanación y viene de mi cultura además. Entonces conectar conmigo, con mi cuerpo me permite eso, conectar con toda mi historia, con toda mi humanidad, que es lo que la guerra me quita.
De la misma manera, Paula nos invita a incorporar en nuestra vida todos los temas relacionados con la atención cuerpo-mente a través de estrategias de atención plena.
Porque lo que me encuentro es como con una humanidad a la que la guerra le hace exactamente lo mismo. Aquí en Sudán del Sur, negras, blancas, amarillas, ¿no? Como que y yo lo que siento es que hay dos cosas que suceden, ¿sí? Y es, por un lado, una desconexión de mí misma, de mi cuerpo, ¿sí? Cuando yo sufro violencia basada en género en mi cuerpo, en mi mente, lo que eso hace es desconectarme de mi humanidad. ¿Mi humanidad es qué? Mi cuerpo. Es mi territorio.
Entonces, por un lado, mindfulness genera la posibilidad de la presencia, la posibilidad de conectar otra vez con eso que me ha sido robado en la guerra, ¿sí? Entonces es como, por un lado, es esa presencia, pero ¿qué es otra cosa que la guerra le quita a las personas, a las mujeres y a las personas en general? La agencia. ¿Sí? Yo ya no puedo decidir por mí misma nada, no puedo decidir ni por mi cuerpo, ¿no? Cuando soy botín de guerra, cuando mi cuerpo es un arma, no hay agencia, yo no decido. El poder me lo quitan también. ¿El poder de qué? De estar en mí misma, de habitarme. Entonces, digamos que lo que trabajamos desde mindfulness es la posibilidad eso, de la presencia, pero también de la agencia, de cómo me doy cuenta yo que puedo elegir, por ejemplo. Entonces, en cosas tan sencillas como un movimiento, ¿no? Yo estoy levantando el brazo derecho, pero quizá no quiero levantar el brazo derecho hasta arriba, sino lo quiero levantar solamente hasta la mitad. Y esa posibilidad de habitar mi cuerpo desde ese lugar, de poder decidir si subo el brazo o no, si tal vez me quedo explorando otra cosa, esa agencia en una cosa tan chiquita se vuelve muy simbólica. Y cuando conversamos sobre eso después del movimiento y conversamos qué fue lo que pasó después, de qué nos dimos cuenta, que pasa por lo cognitivo, que sí, obviamente a nivel psicológico es súper importante generar ese vínculo también, eso se traspasa a la vida y es agencia con cómo estoy criando a mis hijos, si quiero o no, ¿no? Como que empiezo a tener agencias de otro en otras partes de mi vida, pero reconectando ¿desde dónde? Desde mi cuerpo.
¿Qué quiero comer?
Exacto, ¿qué quiero comer? Es como facilitar otra vez la capacidad de conectar con la interocepción, que es algo muy técnico, que es como, uy, ¿cómo siento yo el cuerpo? Sí, ¿no? Sí. ¿Cómo estoy sintiendo mi cuerpo y cómo me doy cuenta de las señales que el cuerpo manda? Porque eso es lo que perdemos con la guerra, ¿no? Esa posibilidad de comprender como eso. Entonces está la presencia, la agencia, y por otro lado, la posibilidad de conectar, ¿no? Como que la agencia también genera una suavidad, que para mí es muy importante, no es solamente ser consciente, sino permitirme como una suavidad como en mi cuerpo. Pero en esos espacios se genera un lugar de encuentro entre mujeres. Y poderme encontrar con la otra, poder abrir mi corazón, poder mostrar y compartir que esta no es solamente mi historia, sino que es nuestra historia compartida y que nosotras, desde nuestra presencia y desde nuestra agencia, podemos generar cambios, por ejemplo. Entonces, para mí, mindfulness se vuelve también una herramienta política, una herramienta de agencia política. Sí, entonces es, y eso aplica, para volver a tu pregunta otra vez, para conectarla, eso aplica para Sudán del Sur, aplica para Colombia, todo, aplica para cualquier contexto, y realmente no solamente en personas afectadas por la guerra. Si uno piensa en personas, ¿cuántas personas de las que estamos escuchando sentimos que no tenemos agencia en cosas pequeñas de nuestra vida? Sí. ¿Sí?
Sí.
Y la posibilidad de reconectar con esa presencia y con esa agencia, para mí, tiene un ancla en el cuerpo muy fuerte.
Y por último de este bloque, tuvimos como invitada a la politóloga Natalie Jiménez, quien nos abordó el tema del cuerpo como espacio político y la necesidad de construir programas de bienestar, de autocuidado, más allá de las políticas públicas.
Insisto en esto de entender el cuerpo como un instrumento. Y cuando uno se vuelca a entender desde la política, lo que pasa con el cuerpo dentro de nuestros hábitos saludables o no cotidianos, entonces uno entiende que sigue siendo el instrumento, pero es un instrumento que puede permitirnos ese bienestar o no, y que no depende única y exclusivamente de una política pública o de una ley que definitivamente decide que, por ejemplo, reducir el exceso de bebidas azucaradas en la sociedad colombiana, pues es una buena política, pero si yo como persona no lo tengo interiorizado, integrado, y soy un enamorado de las bebidas azucaradas, pues por más ley que haya, voy a seguir consumiendo mi gaseosa. Y entonces, ahí es donde hay que entender que ese trabajo político no convencional, que el cuerpo como escenario político es también el recipiente, también es el instrumento, pero el recipiente de todas esas posibilidades que la política puede aprender desde ese cuerpo que es nuestro referente. Efectivamente, ese cuerpo está también ligado al nivel de conciencia que debe o tiene la persona interiorizado en su hacer, ¿no? No solo en su saber. Y es desde ese nivel o ese grado de conciencia que la política puede transformarse en un escenario mucho más revolucionario, mucho más reivindicador, mucho más dispuesto y al servicio de ese bienestar de las personas. En muchas partes donde trabajamos con comunidades insistimos en esta idea, ¿no? Y es que la política que depende de mí mismo empieza es con mi autocuidado. Y de nuevo el cuerpo es ese instrumento. Entonces, así como ha sido un instrumento para la guerra, ¿no? Y a través del cuerpo hemos, por ejemplo, en el caso acá ya siendo mucho más duros en los argumentos, en el caso de las mujeres víctimas de violación, por ejemplo, en las guerras, ¿sí? Violar a una mujer en esas esos momentos, en esos escenarios, era un instrumento de dominación,
claro,
de manipulación, de sublimación, de sumisión, perdón. Y eso hace pues que de nuevo el cuerpo se vuelve ese instrumento para transgredir, para agredir, para violentar, y hemos estado casi volcados hacia esa instrumentalización del cuerpo desde lo político, en lo que tiene que ver con las luchas por el poder o la guerra. Cuando pensamos el cuerpo como un instrumento para generar más bien paz, ¿no? Generar esos escenarios menos violentos, mucho más armoniosos, entonces vemos también que hay varias apuestas hoy en día sobre esa noción de autocuidado y de realmente apostarle a un bienestar que depende de mí, de ese reconocimiento que tengo de mi cuerpo, de esa aceptación que es importante también entenderla, no desde una resignación, sino desde estar contento, contenta además con lo que uno tiene. Así vino al mundo, así se irá, y bueno, en fin, esas formas de entenderse en este plano, en esta tierra, con el cuerpo que uno tiene, que es de nuevo el instrumento, permitirá seguramente mejorar las relaciones, permitirá estar mejor con el entorno y cuidarlo de una manera mucho más consciente, y efectivamente entender también que ese autocuidado y el cuidado del otro y el cuidado de ese entorno, ¿no? Hablando de la naturaleza específicamente, pues son actos políticos hoy, ¿sí? Y que el cuerpo no es solo ese cuerpo de carne y hueso que tenemos cada uno, sino que está ligado con ese otro cuerpo que nos contiene y que muchos llaman planeta Tierra o universo, pero entonces es un cuerpo, es todo un conjunto de elementos que nos contienen y que nos permiten trabajar efectivamente desde lo colectivo, ¿no? También.
Me gusta mucho cuando tú hablas de estas, digamos, tomas de decisiones que hacemos frente a actos de bienestar, ¿no? Muchas veces cuando se generan políticas públicas relacionadas, por ejemplo, con la actividad física, ¿sí? Obviamente muchas veces se generan desde una perspectiva de un tecnócrata, a veces alejado de la realidad, ¿cierto? Y es como si se le pasara la responsabilidad. O sea, yo ya creé la política, tienes que hacer actividad física para bajar de peso, para manejar los triglicéridos, etcétera. Pero entonces, como tú no tomas la decisión, ¿cierto? Porque además tienes que ir a un parque, ojalá montar en bicicleta, sí, pero resulta que yo vivo en un parque que no, pues lo que hay es menos, cualquier cosa menos un espacio amable, porque es donde están los traficantes o el microtráfico. Este segundo, porque nunca sé qué es una bicicleta, porque nunca me han enseñado, entonces no tomo esa decisión, ¿cierto? Bueno, espero que hayas disfrutado este programa, está como, si no es una síntesis, pero sí es una recopilación de algunos de nuestros invitados. Especialmente hicimos énfasis en las entrevistas y las personas que nos acompañaron. Bueno, esperamos que sigas en contacto con nosotros. Doy las gracias a nuestro director de la emisora, Sebastián Ríos, a Nelson Duarte en el Control Master. Recuerda que nos puedes seguir en redes sociales como U Rosario Radio, Facebook, Instagram y Twitter. Que la programación de la emisora la encuentras en la página web www.urosarioradio.co, que los podcasts de los programas los encuentras en la plataforma Spreaker y que te habló Victoria Molina, docente del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario, que a mí me puedes encontrar en el Facebook Talleres Victoria Molina. Y quiero que te quedes pensando con el cuerpo.
Termina un espacio donde conoció sobre las relaciones cuerpo-mente y comprendió el potencial, la sabiduría y la inteligencia del cuerpo humano. Una hora con el radio show del programa de fisioterapia de la Universidad del Rosario. Pensando con el cuerpo. Venga y descubrimos todo lo que se puede hacer, aprender y sentir desde la conciencia de vivir en movimiento. Hasta pronto. Esto fue Pensando con el Cuerpo.